el nombre, familia y todo.
Empezamos con el nombre, apellido, nombre, lugar donde nació, cuando nació, si nació en la, en una comunidad, sí. O en la cabecera, su infancia, ¿no?
Infancia,
empezamos desde el origen.
¿Con qué? ¿Algo similar a lo que hizo hermano?
Sí, bastante parecido.
Ajá, sí. Bueno, mi nombre es Elvira de Imelda Gómez Díaz. Nací en una comunidad que se llama Colonia Nuevo Carón Tonapac, del municipio de Chiapa de Corzo. Tengo 23 años, con mi próximo 20, cumplir los 24, y soy la primera de, digamos, de nueve hermanos, pues toda mi infancia hasta, bueno, la infancia, de lo que es la edad preescolar, los cursé en comunidad. De la escuela primaria, pues también, la secundaria, por lo consiguiente, digamos, del preescolar a la secundaria, pues está en mi comunidad. Ya de la preparatoria, pues ya eso ya los cursé en el municipio, que está unos 15 minutos cuando mucho, o 15 o 20 minutos de tiempo, de distancia, de mi comunidad a la cabecera municipal. Posteriormente, después de los 3 años de preparatoria ahí en el municipio, pues ya fue que me vine acá a San Cristóbal. Aquí estuve, vine para estudiar lo que es la licenciatura en educación primaria. Ingresé a una escuela, afortunadamente, ingresé a una escuela normal, en donde como primer requisito era la lengua. Y yo, pues afortunadamente, aprendí la lengua zoque en mi casa. Mi primera lengua, pues, bueno, casi fue a la par. Mis papás son hablantes de la lengua zoque, netamente. Pero mi mamá también tuvo mucha influencia, quizás porque, bueno, creo que ella fue la que mejor aprendió a hablar el español. Entonces, ella fue la que nos estuvo enseñando a la par. Hablábamos la lengua en casa y el español, la lengua zoque. Solo que en mi caso, pues creo que fue más el español y ya la lengua zoque fue ya más después. Entonces, al llegar acá a la normal, al ingresar a la normal, pues me viene esa necesidad de tener que hablar así más la lengua. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía ahí era a partir de la lengua, los trabajos, las investigaciones y todo, ¿no? Entonces, entonces ahí fue donde vi la necesidad de tener que ahora revalorar más a la lengua, ¿no? Entonces, después de los 4 años, yo terminé la licenciatura en 2009, vine en 2005 a 2009, y después de eso, pues, bueno, afortunadamente el trabajo lo conseguí. Y ahora
usted trabaja
con... Yo trabajo en la escuela primaria, también bilingüe, pero ya no de habla zoque, sino de habla chol, que se encuentra cerca, bueno, casi entrando a las colindancias de Tabasco, allá sí. Por Huitiupán. Ahí estoy con una maestra frente al grupo, con un grupo de 20 niños. 20 niños que hablan muy bien el chol, al derecho y al revés se podría decir. Eso es lo más reciente. Ahora, en cuanto a lo del mundo de la poesía.
Bueno, déjame una cosa más. Usted tiene hermanas.
Así es.
¿Y estudiaron las otras hermanas?
Bueno, sí. Como le dije hace rato, soy la primera de 9, la más pequeña. Somos 5 mujeres, de los cuales una, después de la que sigue de mí, también pues me siguió los pasos y ahorita está en la misma normal donde yo egresé. Después de ella tengo otras 2 hermanas más, una de ellas está estudiando también algo relacionado a la pedagogía y es en Tuxtla, en la capital. Y la otra de 18, que ya está entrando 18, pues ya está a punto de terminar lo que es el bachillerato, la prepa. Todas ellas sí ya hablan más la lengua. Incluso considero que pues saben y conocen mucho más que yo, por lo mismo de que ya últimamente en la familia se le ha impulsado mucho lo que es la lengua, en toda la comunidad también. Entonces ellas también, pues como que veo, tal vez porque todavía permanecen en más contacto con mis papás, en cambio ya no, yo ya estoy fuera de la casa, entonces ellas todavía sí. Después de primero estoy yo, después de mí vienen otras 3 hermanas, somos 4 primeras mujeres. Luego tengo otros 3 hermanos que, bueno, el mayor tendrá unos 14 o 15 años. Él está en la secundaria, los otros dos en primaria y
prácticamente
todos están estudiando, afortunadamente. Sí, todos estudiamos. Mis papás no son profesionistas ni nada. Mi papá pues solo es campesino, se dedica a la agricultura y un poquito ahí para producir miel, agricultura. Mi mamá pues es ama de casa y le ayuda a mi papá cuántas veces
puede. Pero es una situación particular esta, que toda una familia, sí, todos los jóvenes estudian, sí, o ya es una característica,
no,
casi toda la comunidad pasa,
bueno,
por una cosa, ¿no?
Creo que también tiene mucho que ver lo que es el apoyo de oportunidades, pero independientemente de eso, mi familia, mis papás sobre todo, y la parte de la familia de mi mamá, son muy, digamos, bueno, al menos en el caso de la familia de mi mamá, mis tíos también son profesionistas. Ellos no tienen profesión, pero mínimamente tienen un grado de estudio. Todo lo contrario al caso de mi papá. En el caso de mi papá, la familia de mi papá, pues mis tías no fueron a la escuela, digamos, no tienen esa visión, ¿no?, de estudiar, de prepararse, de formarse. Entonces también creo que de una otra forma ha influido mucho la familia de mi mamá, en donde, pues sí nos han, no, bueno, al menos desde que tengo su razón, nos como dijera, una invitación o una invitación a estar estudiando, al tener que prepararnos, a tener que aprovechar lo que mis papás poco o mucho nos han podido ofrecer. Mi mamá tiene estudios hasta, bueno, de bachillerato, ¿no?, pero no los pudo concluir porque ellos emigraron del norte de Chiapas hacia allá por la erupción del volcán Chonal en 82. Entonces mis papás no tuvieron la oportunidad de estudiar. Mi papá sobre todo no, con qué trabajo llegó al quinto grado. Y sí, mi papá es más, digamos, un poquito menos preparado que mi mamá. Y por eso decía yo hace rato que tuvo mucho que ver la influencia de mi mamá en cuanto a los estudios y la lengua, aprender la lengua del español. Y mi papá no, mi papá pues tiene dificultades en escritura y lectura y todo, ¿no? Por lo mismo de que él no tuvo ese apoyo en su familia, el papá de él era hijo mayor varón, entonces su papá a él lo inclinó más hacia los trabajos del campo, de la agricultura, y hacerse cargo de sus hermanos, mientras que mi mamá pues fue la mayor también, pero por lo menos ella hizo lo posible hasta donde pudo y pues se quedó porque no tuvo dinero mi abuelo para mandarlo a la escuela y no terminó. Y y pues así, al menos nosotros, bueno, no recuerdo en qué año viene lo que es el apoyo de oportunidades. De una otra forma creo que también ha impulsado, ¿no?, un poquito más a que los jóvenes, pues hay, aunque sea rastras, termine lo que es el bachillerato hasta donde se les dé el apoyo. Mi papá, bueno, al menos mi mamá también tiene ese apoyo, pero aún así a mi papá también le hace falta, no le es suficiente, pues, porque estamos todos ahora sí en la etapa de gastar y nada de ingresos. Y y pues como sea, ahí todo lo poquito que ellos alcanzan a tener es para mis hermanos.
Ahora usted está dando clase en la primaria, ¿no?
Así es.
Pues allá tiene un trabajo fijo. Y me dijo, en Ariachol, cerca de Huichupan.
Sí, es que es una comunidad, bueno, es curioso. La comunidad, sí. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ahorita pues recientemente están revestiendo el camino y todo. Lo que antes se hacía en 3 horas de distancia del municipio para allá, ahorita se hace en 1 hora y media. Es una comunidad que dándole vueltas, por saliendo otra vía, se llega a una comunidad que se llama Los Naranjos. De Los Naranjos ya se encuentra cerca, y es una comunidad que ya pertenece al municipio de Sabanilla. Entonces ya desde entrando por Sabanilla ya se llega a lo que es Yajalón, Tila sobre todo.
¿Es completamente cholo esto que había hecho?
No, cholo, es puro cholo. La comunidad de ahí, de Emiliano Zapata, sí.
¿Y usted habla un poco de cholo?
Pues estoy aprendiendo ya palabras, cositas. Ay, así, bueno, porque también... No, es que la misma necesidad te obliga, pues, el de que hay ocasiones en que hay niños en que... ¿Cómo le dije?
Son monolingües.
Sí, monolingües. Bueno, afortunadamente son bilingües, pero tengo mucha la necesidad de tener que... Es más explicativo en las cuestiones que uno pide, pues. Entonces te obligas, te tienes que ver obligado en esas situaciones de tener que aprender mínimamente, a ver, apúrate o haz esto o lo otro, no sé, buscarle, no. Entonces ahí también se necesita lo que es el apoyo de los otros niños más grandes o de los mismos maestros, porque al menos en donde estoy los compañeros... De los 5 maestros los que somos, 3 son de ahí, entonces solamente 2, la otra compañera es Sotzil y yo Soque, pero nos tratamos de apoyar, pues, de cómo poder hacerle, en el caso de la lengua, para que sea un, podamos comunicarnos, ¿no? Y pues así, aunque también, bueno, hay cierta, de cierta forma hay mucha ventaja en que los niños son bilingües, hablan el español, no sé si comprende a mí, parece, no la mayoría, no comprende bien lo que uno a veces les llega a comunicar en español, y pues, bueno, al menos a uno que otro que comprende ya.
¿Y cómo empezó con la poesía? Vamos a entrar.
La poesía. Bueno, yo tengo que 23 años. Bueno, ya los próximos cumplí 24. Yo estaba encontraba en quinto semestre. ¿Cuántos años sería? 20, más o menos. Cuando, así hace 20 años, sería 3 o 4 años. 3 años. En una oportunidad que yo tuve, de volver a la escuela, hicimos un viaje a lo que es Papantla, Veracruz, en donde pues yo fui la única de la normal que viajó junto con el director, bueno sí, el director y yo prácticamente, y casualmente en ese viaje pues coincidió que también iba Armando. Fue un encuentro de culturas o de pueblos, algo así. Bueno, tenía mucho que ver con lo que estaba yo en ese momento llevando la licenciatura. Entonces conocí a Armando y pues de una otra forma creo que sí, hay que reconocer que fue el que me empezó a invitar, vamos a esto. Yo no sabía hasta ese momento de quién era esta persona, a lo que se dedicaba sobre todo, no sabía nada, era la primera vez que yo conocí a Armando. Y pues ya fue despuesito del viaje de regreso de Veracruz, donde me empezó a platicar, ¿no? Sobre todo me regaló unos libros de poesía, de poemas, ¿no? Esos libros que tenía ahí editado. Y me empezó a platicar un poquito, ¿no? De todo el mundo en el que él se movía. Y después de eso me hizo una invitación a que yo asistiera a los talleres de literatura del maestro Molina, Javier Molina. Y entonces, como que, pues empecé a...
¿Estos talleres?
Aquí, en San Cristóbal.
¿En San Cristóbal, pero en el Cerali, en qué
institución? No, es de parte del Coneculta.
Coneculta.
Sí, aunque de tiempo atrás, pues, bueno, mínimamente ya leí algunos libros, ¿no? Por lo que mismo de la escuela, ¿no? Te piden y te obligan todas esas cuestiones. Pero hasta ese momento yo no tenía mucha inclinación hacia eso. Entonces ya fue que empezamos a asistir a los talleres del maestro Javier Molina Estrada. Y luego de eso... Ahí fue donde empecé a tallerear unos pequeños poemas, que más tarde, bueno, creo que, si no me recuerdo, eso fue en el mes de enero o diciembre en que empecé a asistir a los talleres, sí, fue en diciembre, y empecé a trabajar unos pequeños poemas que más tarde, en el mes de marzo o abril, no recuerdo el mes, pero que parece ser que hay un perro aquí, se logró imprimir este pequeño libro con la ayuda del Instituto Mexicano de la Juventud. Fue en noviembre, entonces sí, fue casi un año después. Sí, porque fueron muchos de los poemas que se tallerearon, solo que algunos de ellos pues se pulió, no, más que nada el trabajo, unos se separaron, otros se incluyeron. Mismo, bueno, entonces desde que empecé a asistir al taller, trabajamos los poemas. Los talleres eran cada viernes, cada fin de semana, y se sobreentendía que en el transcurso de la semana habría que escribir, había que trabajar. Pero en ese momento yo desconocía mucho, de verdad desconocía mucho de todas esas cuestiones. Entonces, en parte, o sí, mucho tuvo que ver Armando, la verdad, de empezar a leer libros, a sugerir libros y todo eso.
Ahí hay unos modelos, ¿no? Usted escribe poesías. ¿Cuáles son sus modelos? ¿No? Estilísticos, ajá, temáticos, simbólicos, lo que usted
sí
diga.
Bueno, la verdad son muy, los poemas que hasta ahorita he trabajado son poemínimos, podríamos decir, muy breves, cortitos. Ese librito que es de Palabras a la Luz, perdón, Luz de la Palabra, Oritzame Shung, en Soke, consta de 20 poemas, los cuales... Bueno, desde en ese entonces también yo ya tenía mucho que ver con los servicios de prácticas así de las escuelas, ¿no? Entonces me empezó a llamar un poquito la atención cositas sencillas para cómo poder transmitirlos a los niños. Y fue así como empecé a trabajar los pequeños poemas, en donde trataba yo de como que digamos que eran poemas dirigidos a los niños o para hechos para pensando en niños, pensando en los niños. Y
pensando en el trabajo que usted...
Claro, en el trabajo que yo ya estaba.
No,
porque
no,
sí.
Estudiando,
de la naturaleza, de los animalitos, ¿qué será? De las plantas o flores, no sé. Entonces fue así como le empecé a buscar, ¿no? De cómo poder trabajar con los niños. Y finalmente, cuando yo durante el séptimo, octavo semestre, los últimos semestres de la licenciatura, pues le di continuidad a esto, ¿no? A los poemas. Y trabajé una propuesta de trabajo a partir de la poesía con niños de tercer ciclo, quinto y sexto grado, que también lo hice en una comunidad social, pero bueno, es otra historia. Y entonces fue así como empecé a trabajar los poemas. Claro que en un primer momento, cuando yo hice esos trabajos, el que lo tallereaba era el maestro Javier Molina. Muchos de ellos se desecharon, porque la verdad yo desconocía por completo todo eso, cuestiones literarias, ¿no? De los elementos literarios, la métrica y todo eso, aunque hasta ahorita pues sigo trabajando lo sin métrica. Lo único que, bueno, que sí también, bueno, primero los trabajaba yo, de ahí pasaba por ojos de Armando, el maestro Armando. Después de que medio revisábamos entre los dos, ya fue que ya era que pasaban los ojos del maestro Javier Molina. Despuésito de eso, que empecé a asistir a los talleres, empecé a asistir también lo que son las presentaciones del libro, a otros otras pláticas, ¿no? De conocer a gente que se movía o que ya trabajaba eso, lo de la poesía. Y así poquito a poquito fue que yo me fui ¿cómo le diré? No sé si empapando o envolviendo más en esto de la poesía. Y así fue también como, en parte también después de eso, asistí a los talleres de CELALI, los talleres de literatura y poesía, fue un diplomado. Cursé diplomados allí de parte de CELALI, y lo último que logré concluir fue el diplomado en alta, ¿cómo se llama? Alta Palabra, que fue era por parte de la SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México, ¿no? La Sociedad de Escritores, del cual era el director el maestro recientemente fallecido, Matamoros,
¿cómo se llama? Matamoros,
José Antonio Reyes Matamoros,
sí,
que fue un excelente maestro. La verdad, bueno, aunque tenía un carácter muy así, muy exigente, pero sirvió de mucho ese diplomado. A mí sí me ayudó bastante. Y también otros diplomados más que eran financiados a través del CELALI.
¿Y cuál? ¿Qué siga?
El CELALI, sobre todo, los que a mí sí me llamaron más la atención, así los ponentes, los maestros, ¿no? Las clases, de los que impartieron los talleres es el maestro Cocompech,
Jaime Page.
No, es...
¿Cómo se llama?
Miguel Cocompech. Es
Miguel
un campechano.
Cocompech.
Es un excelente, sí.
Es
un poeta maya. Es un excelente maestro y poeta. Yo lo considero así. Pero aparte de, esa fue una de las formaciones también. Y por otra parte también tuvieron que ver talleres así como en Calquini Campeche, donde también
¿Se fueron a Calquini?
Maestro, sí, a Calquini Campeche. Pues. Eso fue en septiembre del 2009, si no mal recuerdo. 2009, donde hubieron muchos, digamos, personas ya con trayectoria y todos maestros. Entre una de ellos estuvo la maestra Teresa Day de México. Teresa Day, Carmen Cross, que por cierto Teresa Day también fue una de las que pulió los poemas que aparecen en este libro de Luz de la Palabra. La maestra Teresa Day los corrigió en español. Y bueno, prácticamente tuvo varias correcciones ese librito.
¿Usted escribe antes en español o antes en eso?
Bueno, en un principio yo lo hacía al revés, yo los hacía en español. Cuando ese libro lo empecé a hacer, lo hacía yo en español. Pero ya después me fui exigiendo un poquito más, entonces ahorita tengo otros poemas, pero esos ya están trabajados primero en la lengua. Sí, pero también tuvo mucho que ver la influencia de mi mamá, la ayuda de mi mamá, no influencia, la ayuda. Porque de cierta forma... Bueno, hasta donde yo me encuentro ahorita, y sobre todo por la distancia que ya tengo más con mis papás y la familia, hay cosas, como decía hace rato, que yo no tengo tanta o conocimiento sobre las cosas. Entonces, cuando yo estuve traduciendo este libro de Luz de la Palabra, me ayudó mucho mi mamá. La verdad, sí, mi mamá Ahí le voy preguntando. En traducir.
En traducir.
En palabras. En conceptos, sí. Y habían cosas que no, ni siquiera ella lo sabía, entonces ya le íbamos buscando, ¿no? Le íbamos trabajando así, buscándole cómo se podría decir eso en español o esto, o así, tratando de interpretar una palabra a partir del español y le buscábamos en la lengua. Y así fue como pues logré terminar ese librito de luz de la palabra con la ayuda de mi mamá.
Es importante la traducción, ¿no?
La traducción.
Entre un idioma y el otro.
Sí.
Y la búsqueda como construcción poética.
Así es, bueno, ahí digamos que fue doble trabajo, porque primero lo tuve que escribir en lo que es la lengua de español.
En español.
Y posteriormente hacer un segundo trabajo que es la traducción.
En Soque.
Yo, bueno, cuando traduje este librito, sí, digamos que trataba de hacerlo un poquito literal, por cuestiones de que yo no desconocía muchos elementos todavía. Pero aún así, de que lo traté de trabajar la lengua, también Armando tuvo que ver nuevamente porque él trabajaba lo que es la cuestión de la lengua. Entonces, aunque él es el de habla celtal, más sin embargo, me iba sugiriendo, ¿no? Sugiriéndome en español cómo se debería de decir en lengua indígena. Podríamos verlos hace un momento como ciertos elementos literarios, pero ya a partir de la lengua, aunque la lengua está.
¿Y ahora usted qué piensa? Que entre español y soque,
ajá,
¿cuál es el idioma que más le parece sugerente para construir poesías?
No, el soque. Primero soque. El soque, sí, porque la lengua, yo considero que todas las lenguas, al igual que el soque, son demasiado ricas una palabra que puede decir. La lengua es un elemento, o expresarse a partir de la lengua es demasiado, demasiado rico, demasiado figurativo, más que nada. Lo que ciertas cosas en español no podemos lograr a explicar tan explicativos, en la lengua sí lo tiene, o en la lengua se dice de otra forma más encantadora o más agradable, no sé, y cosa que en el español no hay. En el español a veces hay que ser muy directos, muy lineales, muy crudos, ¿no? Hasta cierto momento. Mientras que en la lengua, una palabra, a ver qué será, por ejemplo, bienvenidos en la lengua española, en soque se le, bueno, hasta ahorita le he encontrado dos o tres, caso famíndamo, que es sería vengan contentos, o geme o camíndao, está muy bien que hayan venido, pero hay otra una más que no recuerdo hace un momento. En la lengua se le puede encontrar varias formas de cómo decir expresar un solo concepto, ¿no? Entonces, dependiendo también de lo que se quiera decir, habría que hacer un acomodo, ¿no? Pero en español no, en español a veces llega a ser muy, claro que también la lengua el español tiene sus ciertas reglas o no sé qué sería, que también, pero hay momentos, llega un momento en que decir las cosas en la lengua es mucho más mejor que decirlo en español, se le encuentra mejor.
¿Por qué dio este título, Luz de la
Palabra? Luz de la Palabra.
No, porque me está hablando de las palabras.
Ajá.
En ese momento.
Ajá.
Ahora me llama la atención, ¿no?
Luz de la Palabra. Bueno, el título, la verdad, no era, no hasta ese momento, cuando, bueno, no era para, ¿cómo le diré? No se escogió para hacerlo, tomarlo como título de un libro. Como le dije, todo ese libro fue financiado a través del Instituto Mexicano de la Aventura, un programa, ¿no? Un apoyo que nos dieron de 20,000 pesitos para realizar dos ejemplares. Y como habría que entrar a un concurso, entonces hicimos un proyecto con el cual, la verdad, creo que sí, yo le pensé eso, lo que es Feroz de la Palabra, pero yo lo hice con la intención de ponerle título al proyecto. Para meterlo a concurso, ¿no? Someterlo a un concurso. Cuando después de, eso fue en agosto, y el fallo lo dieron en febrero, si no mal recuerdo, sí fue en febrero los resultados, pues salió aprobado el proyecto, y como la idea de hasta ese momento era hacer dos libros bilingües, era un libro, me parece, un libro solamente, pero como, bueno, ahorita le explicaré cómo estuvo. Entonces, tomé el título del proyecto para este libro, Luz de la Palabra. Así se lo bueno, me apropié el título del proyecto, entonces quedó como Luz de la Palabra. El otro libro solo se lo fue también una antología, en el cual también se reunió como 30 poemas o 35, si no mal recuerdo, pero de manera monolingüe. Ese libro, en ese...
¿Y son en soco, y son en
soco? No, esa fue otro, pero se imprimió con el mismo apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud. 500 ejemplares de Luz de la Palabra y otros 500 ejemplares de... Se llama La Luna Ardiente.
La Luna Ardiente.
Fue tomada de... Bueno, el título de ese libro está tomado a partir de un poema que trabajó un compañero tzotzil, La Luna Ardiente. Bueno, ahí yo ya no tuve nada que ver. Ese otro libro fue... Estaba pensado a partir... Bueno, se había pensado así, de que es... solo aparecían en los trabajos de una compañera en la que se llama Remedios. Ella es monolingüe, es bueno, no sé si muy mestiza, pero algo así. Trabaja
monolingüe,
que es solo el español,
solo el español.
Que también ella empezó a asistir a esos talleres del maestro Javier Molina. Entonces, como también asistió al taller del maestro Javier Molina, pues también logró pulir muchos trabajos, logró muchos poemas, bueno, varios, fueron varios, no sabría cuánto. Entonces fue que se optó por separar, hacer dos libros con el mismo apoyo con un solo apoyo del presentador. Pero como éramos, como al ser monolingüe, se reduce el número de hojas, ¿no? Entonces, pues ya se empezaron a buscar a más jóvenes que tuvieran trabajo, jóvenes, pues sino, sí, entre unos 28, 26, cuando mucho, hasta esa edad. Que quisieran reunir sus trabajos en este nuevo libro. Y por eso entonces lo que fue Luz de la Palabra quedó aparte, en el que solamente se incluyeron los míos, y la Luna Ardiente.
Pues, ¿y cuánta importancia tienen las palabras?
Ah, muchísimo. Mire, fíjese que ese título, Luz de la Palabra, tiene mucho. Para mí sí tiene mucho, mucho
¿Cuáles son las cosas? Que le llaman más la atención cuando escribe un texto, las palabras, el contenido final, las imágenes, no sé.
No, bueno, yo podría decir que lo que más me llama la atención son las... Bueno, creo que todo, pero de todo eso, puede que las imágenes.
Las imágenes.
En una palabra, ¿cómo decir una imagen? O una palabra que puede... El sentido que... sí, el sentido que nos puede despertar una imagen en una sola palabra. En una sola palabra. ¿Le puede pagar tanto? Adiós.
Cuando usted, ¿cómo es que le sale una poesía? ¿Cuáles son los elementos que le parecen importantes? Ajá. ¿No?
Ajá. Bueno, pues para hacer un poema, la verdad, a veces no es nada fácil, por lo que hay que retrabajarlo muchas veces. Puede que en una cuartilla pues se lleguen a llenar, ¿no? Pero de esa cuartilla hay que ir puliéndolo y quitándole lo que no cabe, pues. Pero ¿cómo se puede dar uno cuenta? Por lo mismo de que hay que leerlo y releerlo varias veces. Y también otra de las cosas es que también es necesario que pase por los ojos de otra persona para que, bueno, pues le dé otro visto bueno, ¿no? A ver, lo de las palabras, ¿no me decías,
Bueno, ¿cuáles eran las cosas que le parecían importantes cuando escribe una poesía? Uh-huh. Y cuál es el papel que juegan las palabras, ¿no? Que la luz de la palabra, ¿no? Pensaba en este título que usted me dijo, que como prestado por...
del proyecto, por como título
del proyecto, ¿no? Pero las palabras son centrales en la poesía.
Sí. Bueno, pues tiene mucho también que ver en el momento, quizás, el estado de ánimo en el que se trabaja un poema. O lo que se esté percibiendo y sintiendo en ese momento. Hay poemas que de repente nos salen así como medio melancólicos o tristes, ¿no? Por una parte, por el estado de ánimo, pero por otro también, siempre al escribir un poema hay que tener en mente de qué se quiere hablar en ese momento, porque no se puede hablar de cualquier cosa sin antes pensarlo, ¿no? hay que ver sobre qué se quiere hablar, sobre qué se quiere tratar, si es sobre, la, digamos, un árbol de durazno, ¿no? Hay que observar, hay que ver qué tiene, ¿no? Cómo es y todo eso. Características, color, forma, tamaño. Estamos hablando de cuestiones de un árbol, ¿no? Y que todo eso, cómo se puede ahora trasladar a lo que es en un poema, cómo se puede conjuntar esas palabras, ¿no? Unirlas unas con otras y estructurar todo un buen trabajo. Y lo mismo es, por ejemplo, la lluvia, otro tema de la lluvia. ¿Qué hace la lluvia cuando llueve? ¿Cómo se pone la tarde? O sea, todo, hay que observar. Primeramente también hay que observar mucho, hay que ser un buen observador. Para la poesía hay que ser un buen observador. Y aparte de ser un buen observador, hay que trabajar mucho un poema, hay que trabajarlo en, no solamente porque ya lo hice y se queda, sino que hay que darle varios, ¿cómo se podría decir? Pulirlo en varias ocasiones, ¿no? De tal manera de que las palabras, corregir, limpiar, a tal lado que al final de cuentas, pues las palabras logren un sentido, ¿no? Y no sea demasiado bultoso las palabras, o sea, meterle muchas palabras, muchas imágenes así, para que todo tenga un sentido, un buen sentido. Pero vuelvo a repetir, hay que ser un buen observador de todo, para todo poema hay que ser un buen observador. Observar y pensar bien lo que se quiere hacer. Un tema, hágale cuenta que es un tema, no lo que se está hablando. Si voy a hablar del tema del agua, bueno, entonces el agua es esto y esto. Ver todos los elementos o las características, ¿no? que hay alrededor del agua, ¿no? Por lo que sientes eso de un ave, ¿no? Un ave que hace es esto, su color, su plumaje, su alimentación, dónde vive, cómo se reproduce. O sea, todo eso. Porque es un tema, prácticamente un poema, cuando se desarrolla un poema, se escribe un poema, es todo un tema que se está desarrollando, es un tema que se está tratando. Bueno, si se hace todo eso, pues creo que se logra construir un buen poema.
¿Y cuánto tiene que ver con los sentimientos individuales y con las tradiciones indígenas? No, son dos cosas, me imagino, diferentes.
Son dos cosas diferentes, pero a la vez tienen mucho en común. El pensar a partir de una lengua indígena tiene, bueno, la cosmovisión es totalmente diferente a cuando uno piensa a partir del mundo de la lengua española, no nada más, el español, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas son diferentes. En el caso de la lengua indígena, sí, es muy importante todo lo que son, por ejemplo, la cosmovisión, la lengua, las costumbres, las tradiciones. En cada uno de esas cosas, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir? Elementos. Hay mucho de qué sacar, mucho que obtener de ahí. Mientras que a partir de la lengua española, pues solamente se puede pensar de una manera. El pensar en la lengua indígena, se puede pensar en la comida, en las fiestas, en los juegos, en las creencias, en las formas de trabajar, o en las formas de cómo no, de todo lo que se ve. Por ejemplo, en el caso de la siembra, cuando uno siembra algo, si lo sembramos pensando a partir de la lengua indígena, obviamente que para sembrar no se puede hacer en cualquier momento, en cualquier día, no. Mucho tiene que ver lo que son las fases lunares, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a las creencias. Pero si lo hacemos solamente un mestizo que va a sembrar algo, pues él lo va a sembrar en cualquier momento o época, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que son las fases lunares. ¿Por qué? Porque él no desconoce de todo eso, de toda esa otra parte. Entonces, cuando hacemos un poema, sucede lo mismo, ¿no? Entonces, si lo hacemos a partir de un mundo indígena, de un pensamiento indígena, pueda que adquiera otra forma. Si se hablara solamente de un tema, a ver, ¿qué será un tema? Se hablara de la lluvia. Si lo pensamos a partir de la lengua, del pensamiento indígena, de la cosmovisión indígena, en lo que es el mundo Zoque, se tendrían muchos elementos, se reunirían muchos elementos, las creencias, los pensamientos, qué dicen los ancianos, qué piensa la gente, qué piensa uno, ¿no? Pero si la lluvia lo pensamos solamente desde el mundo de el mundo mestizo, entonces la lluvia, ¿qué es la lluvia? Pues solo es lluvia que cae del cielo. ¿Por qué? Porque es época de, no hay quizás no se reúnan muchos elementos, pero si se hace pensándolo a partir de del pensamiento, digamos así como indígena, pues sí, hay ocasiones que llegan a reunir mucho más elementos, porque es que es cierto que el pensar a partir de una lengua indígena es demasiado rica.
Una pregunta, ¿cuánta gente han leído sus libros en su comunidad? ¿Qué? Esta es una cosa, pero sí, puede ser
el uso de la palabra.
Que ofrece una idea del grande trabajo que están haciendo, sí, y sí, del tanto que se tiene que hacer, ¿no?
Pues la verdad no sabría decirle con exactitud si a cuántos números, ¿no? Porque sí, la verdad, en cierta forma yo me he deslindado mucho con la comunidad. Incluso ese libro pues nunca se pudo presentar, nunca lo presentamos en mi comunidad. Lo presentamos en otras comunidades de fuera, con jóvenes estudiantes. Pero me imagino que uno que otro, pues sí, ya ha de conocerlo. Ahora, lo único que le puedo decir es de que en el caso de Miqueas, que también escribe lengua sobre, ¿sí? Miqueas, pues yo creo que es la única que más o menos me ha entendido y que en ciertos momentos me ha dado ciertas sugerencias. Hemos compartido, ¿no?, ideas. Y otra de las cosas es que la lengua soque es demasiado, bueno, podría yo decir que está demasiado restringida, porque actualmente hay muy pocos no números de hablantes de que hablan la lengua soque. Pero pues yo creo que sí, uno que otro, pues lo ha de haber leído. Ahora, en el mundo de los mestizos, ¿no?, de los que hablan español, pues hasta ahorita pues creo que sí ha habido un buen número de, bueno, no sé si mucho o poco, de personas que sí lo han leído, de los cuales pues han admitido sus opiniones, sus sugerencias, ¿no? Y en cierto momento hasta me han dicho que hay cosas de ahí que se parecen a otras que ya se han leído, sin que yo haya tenido esa intención. Por lo mismo de que también la lectura de libros, lo que dice, no sé si ya decía eso ayer el maestro anterior, al momento de leer un libro, pues sucede que de repente te encuentras con cosas que coinciden con otros autores, ¿no? Cierta similitud.
¿Cuáles son sus autores preferidos?
¿Autores preferidos, por ejemplo?
Bueno, cuando uno piensa, esto es un autor que ha inspirado mi...
Muchos autores que yo he leído. Sí. Pues quizás Walt Whitman. Walt Whitman, a mí me parece que es un excelente libro en el que reúne muy buenos poemas. A mí me gusta mucho lo que es, también, bueno, me llama mucho la atención de lo que tiene que ver mucho con la naturaleza. Walt Whitman, la verdad es muy mala para memorizar los nombres de los actores, pero el que sí me ha llamado, me ha motivado, me ha gustado demasiado es el de Walt Whitman, porque sus poemas son demasiado, yo le digo como una fiesta, ¿no? Tiene mucha fiesta, mucho colorido, mucha fuerza, está muy lleno, cargado de imágenes, de sentimientos y de todo eso. Walt Whitman también, ahora, bueno, si comparamos esto con, yo le encuentro cierta similitud con los poemas de Mariano Reinaldo. Mariano Reinaldo es un sinacanteco y a mí me gustan los poemas también que él escribe. Él escribe y que será... también está Charles Baudelaire, con lo que son las flores del mal, y que por cierto coincidió sin querer, porque yo no sabía de Charles Baudelaire, con un poema que está en ese libro integrado, que es las flores del mal, pero yo no lo hice, porque yo hasta ese momento desconocía, por lo que hay momentos en que coinciden. Cuando yo leí a Charles Baudelaire, pues dije yo, híjoles, como que pareciera que es un plagio lo que yo hice, al robarme el título, ¿no?, de eso para ponérselo a un poema, pero no lo hice con esa intención. Sí, hay muchos libros buenos,
¿Y la poesía yucateca es buena?
Ah, sí, yucateca, sí. También, si vamos un poquito así lo de que son los escritores bilingües o escritores indígenas, en primer lugar podría yo mencionar que me encantan los poemas de Cocompech, los de su amiga esta misma, ¿cómo se llama esta? Campechana. Hay Briseida Cuevas Cop, también a Feliciano, más o menos, por Feliciano, y también otro de los poemas que me ha gustado mucho recientemente, que ella, esa persona no ha publicado, es de Celerina. Celerina es una, no sé a qué se dedica, pero tiene también otras, tiene poemas muy buenos, que ella no ha logrado publicar un libro, ciertamente lo reconoce, pero tiene poemas muy buenos, ha pensado a partir de lo que todo es la esencia, ¿no?, de la cultura, la esencia de la esencia del primer yo y no de la esencia del segundo yo. El primer yo en el momento sería como indígenas, ¿no?, como bilingües, claro, las personas que hablamos. Y Celerina trabaja mucho esto también. Me gustan mucho los trabajos de ella. Y creo que también mucho ha tenido que ver, pues, de que a partir de ahí también uno a veces seguía, ¿no?, de los trabajos y todo, ¿no?, los poemas y las sugerencias y todo eso.
Bueno, ¿qué sugerencia usted podría dar a los poetas indígenas?
¿Poetas indígenas?
¿Cuáles son las cosas que tendrían que escuchar más y seguir más, ¿no?
Primero que nada, para hacer un poema hay que dedicarle, hay que ser muy dedicado, observar demasiado, ser un buen observador. Digamos que la observación entraría como un sexto sentido, aparte de que pone uno los cinco sentidos, hay que poner lo que es la observación, porque no puede uno hablar de cosas así nada más a la ligera o banales, cuando se quiere lograr un buen trabajo, ya que no tendría sentido, mucho sentido, ¿no?, un poema. Ser muy dedicados a lo que uno está haciendo, dedicarle mucho mucho tiempo y leer bastante.
Y leer.
Leer bastante. Leer mucho, mucho, muchos libros.
Y de los textos tradicionales que se utilizaban en la comunidad, ¿usted utilizó algunos?
¿Los textos tradicionales?
Rezos.
¿Rezos? Bueno, acerca no. No, muchos rezos no. Porque desgraciadamente en mi lengua todavía hay, prácticamente casi no hay libros publicados. Y de los pocos que escribimos poemas, desde los que yo conozco, creo, de los que sea, pues está Miqueas, que también ella escribe muy bien, Miquea Sánchez, sí, Gómez, ella, y creo que también por ahí va, bueno, no sé cómo se llama esta persona de Ocotepec, que apareció en uno de los libros, una revista publicada, hasta ahí. Y pues hasta ahorita tengo otros poemas que también ya son bastantitos, pero que todavía no los pienso editar. No sé, ahorita por el momento no.
Me gustaría una cosa. Ajá. O sea, si usted piensa oportuno, bueno, yo voy a utilizar esta cosa para escribir un libro académico, científico,
ah, sí,
¿no?
Sí.
Este es mi objetivo. Yo soy un antropólogo, como en una universidad, hago el académico. Y si usted quiere que salga en este libro, en este trabajo,
uh-huh,
un trabajo suyo inédito,
uh-huh,
me encantaría.
¿Poemas inéditos?
Sí,
ah, sí, sería bueno. Sí, sí.
Y ¿cómo puede encontrar usted? Bueno,
pues solamente tras de un correo. Es hacer un poema, escribir un poema no es como hacer un pan. Yo lo veo de esta manera, porque el pan, pues, ingredientes, te tienes toda la receta y no hay los dosis, las porciones que debes agregarle para hacer un pan, un buen pan. En cambio, para hacer poesía no. Para hacer poesía hay que pensarlo, hay que trabajarlo, hay que retrabajarlo y quizás hasta el momento vivirlo. Aunque a veces se diga que la poesía es mentira. Porque se recoge de todo un poco, lo que es la poesía se tiene que recoger de todo un poco. Pero sí, yo insisto en que para hacer un buen poema hay que ser ahora sí, como una sugerencia, hay que escoger un tema o pensar en un tema, a partir de ese tema pues reunir todo, ¿no?, lo que decía hace un rato. Y yo creo que es un buen paso, porque eso es lo que he hecho yo ahorita. Ahora escoger un tema y ver todos los elementos, ¿no? Y a partir de ahí, ahora que puedo reunir de todo esto, y ahí construirlo. Juntar las palabras, las imágenes. Y eso quedaría. Entonces, hacer poema no es como hacer un pan.
Bueno, es una buena manera para hacer una buena entrevista.
Sí,
agradezco por todo y